Hoy por hoy Madrid Sur, David Sañudo.
1:45, hoy por hoy cadenas en el sur de Madrid en esta mañana con algunas nubes en los cielos, jueves en el que está con nosotros Chema Contreras, José Manuel Contreras a la sazón. Amigo Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas de jueves mágico, esta tarde no hay colegio, mañana vacaciones los niños, me va a decir usted que no es mágico.
Por favor.
Aunque sea para ellos.
Oye, déjame pero que diga una cosa que me lo han recordado antes nuestras invitadas durante la publicidad, querían dejar el contacto a través de redes sociales de CES Getafe, por ejemplo en Twitter es CES-Getafe o el correo electrónico CESGetafe@gmail.com y también podemos charlar con ellas en Facebook. Que Chema está aquí porque hablamos de libros. Rincón literario. ¿Qué tiene que contar hoy el Rincón Literario, Chema?
Pues aparte de eso, de ser un día festivo y demás, como digo, mágico, más que festivo, la fiesta a partir de mañana para los peques, un libro durísimo, fuerte. Los niños del Éxodo. Quizá la historia que nos cuenta nuestra invitada, quizá solo, a lo mejor está más cerca de lo que pensamos.
Bueno, nuestra invitada, quien tenemos al otro lado del teléfono, es Angelique Fitzner. Hola Angelique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hemos encontrado.
A ver. Gracias por invitarme.
Aquí tenemos a Angelique. Hola Angelique, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Gracias
muy bien,
por
bien.
Invitarme.
¿Dónde te tenemos, Angelique? ¿Desde dónde nos hablas?
Desde Barcelona.
¿Qué tal por Barcelona en este jueves? ¿Qué tal hace por Barcelona? Cuéntanos,
bien,
Angelique.
Bien, solecito, ha dejado de llover. Bueno, fantástico, ya preparando la Semana Santa y fantástico, un tiempo estupendísimo.
Decía Chema, Los niños del Éxodo es un libro duro.
Sí, es muy duro porque es una realidad aplastante.
Cuéntanos un poco el argumento, ¿de qué va Los niños del Éxodo?
Los niños del Éxodo es la realidad que vemos en programas televisivos, en periódicos que leemos cuatro líneas, y es la realidad de los refugiados y todo su viaje que realizan por toda Europa. Desde los campos de Idomeni, cruzan toda Europa por una de las rutas de los refugiados, a pie, en camión, o sea, escondidos en motores de coches, en autocares, y mientras tanto, pues bueno, todo el tráfico que se mueve alrededor de ellos, niños desaparecidos, tráficos de órganos, prostitución, bueno, increíble, o sea, la realidad en el espejo, contemplado gracias a la literatura y a unos personajes ficticios de una denuncia social del día a día, de lo que tenemos el día a día.
Sí, porque incluso refieres en el libro, ¿tú te acuerdas de una noticia que se hizo público en Europa, en uno de esos viajes donde un tráiler grande, un camión frigorífico, aparecieron 70, 80, 90 personas, muertas, muertas dentro de lo que es la caja del camión?
Sí, además fue en la carretera de Austria. Ajá. Y bueno, fueron, yo siempre digo que son voces anónimas, vidas anónimas que nadie reclamará, sí, que quedan en el cajón del olvido y que ni siquiera queda su número de registro, con lo cual es triste realidad, y tenía muchas ganas, bueno, de volcar esta historia y que quedara también un poco constancia en la literatura.
Bueno, ahora volvemos con Angelique. Antes vamos a repasar, como hacemos siempre, la lista de los libros más comprados o más vendidos, según miremos, por los madrileños en esta última semana. Son los datos de FNAC. En narrativa, Lo mejor de ir es volver, de Albert Espinosa, editado por Grijalbo. En De bolsillo, Cementerio de animales, de Stephen King, edición de bolsillo, aprovechando el estreno de la película. En poesía o teatro, El mundo es un gato jugando con Australia, de David Martínez Raiden, editado por Destino. Y en infantil juvenil, Cuentos para niños rockeros, de Mario Vaquerizo, edición de Espasa. Muy bien, pues, ¿cómo nos organizamos?
Sí, pues mira, seguimos ahora para los peques de la casa. Venga. Bajo las olas, un álbum ilustrado fantástico de Meritxell Martí y Xavier Salomón, editado por Flamboyant. Y entonces aquí nos cuenta que es una historia emotiva, muy con mucha ilustración, poco texto, para los peques que están aprendiendo, que esconde muchas lecturas y transporta a niños y adultos a afrontar conflictos interiores con amor y confianza. La verdad es que es un libro muy bonito, con unas ilustraciones fantásticas, y se encuentran dos peques en el mar, así flotando, y le dice, uy, hace frío. Dice, ¿te vienes a jugar afuera? Dice, yo me quedo. ¿Y qué harás? Flotar, flotar, flotar y flotar. y a partir de ahí descubriremos ese viaje fantástico bajo las olas, como digo, de Flamboyar, de Marichel Martí y Xavier Salomón.
Muy bien, seguimos con nuestra invitada. Les recuerdo que estamos charlando con Angelique Fitzner, que nos presenta a Los niños del Éxodo, editado por Parnas, un libro duro porque habla de cómo, ante una de las grandes tragedias del ser humano, como es sin duda una de las más grandes que llevamos, de las que llevamos de siglo, como es la crisis de los refugiados, ante esa situación hay otros seres humanos, y utilizo lo de humanos, que a lo mejor habría que decir otros seres inhumanos, que se aprovechan de las personas que están en una situación más débil, como decía antes Chema, pues prostitución, trata de seres, tráfico de órganos, casi esclavitud, podríamos decir, porque esto lo ha tenido además Angelique, el ser humano, a lo largo de su historia. Ante las crisis y las desgracias ajenas, muchas veces, en vez de ayudar, hay algunos que se dedican a aprovecharse, aunque pueda parecer imposible, de los que peor lo están pasando.
Sí, porque además, bueno, no tenemos que olvidar que siempre hay las mafias que se enriquecen sobre el valor de las vidas, que suman dinero a sus cuentas bancarias y a sus bolsillos, y al final lo que es la condición humana no les importa, solo les importa a ellos cada día enriquecerse más.
Claro.
Y eso es una tristeza, una tristeza grande.
Porque en este éxodo que hay de refugiados, cuando nos enteramos de los rescates que hay en el Mediterráneo, de las muertes que ha habido en el Mediterráneo, sin embargo, estas que suceden en carreteras de Europa, no hay constancia de absolutamente nada, salvo que se encuentre una situación como la que hemos referido antes, de que encuentren un camión de esa forma. Pero ¿cuánta gente que van hacinados en cajas de camiones de esa forma clandestina, que no llegan a su destino, llegan muertos, ¿no?
Llegan y, bueno, llegan desaparecidos, o sea, ya se encargan lo suficiente pues para no dejar ningún tipo de rastro. No tenemos que olvidar que todas las personas que cruzan Europa en unas condiciones infrahumanas es solo por una segunda vida mejor, porque ellos huyen de sus casas por una necesidad.
Claro.
Porque su país está destrozado, con lo cual llegan a Idomeni y se encuentran pues con la Europa blindada, los muros de esquinas, y cruzan toda Europa por una vida mejor, nada más, y para poder salvarse, y vienen con lo puesto. Y entonces al final, pues bueno, claro, son víctimas vulnerables que son carne de carnaza, o sea, son carnaza fresca pues para cualquier red de cualquier tipo.
Exacto.
Para cualquiera.
Sí, de
cualquiera.
Prostitución, de tráfico de seres humanos, de tráfico de órganos, absolutamente todo. ¿Nos leerías un poquito, por favor, de si tienes ahí el libro, que nos leyeras un poquito? Que se pudieran hacer ideas.
Sí. Es que a mí me gusta empezar los libros por el capítulo 1, creo que considero que eso es
fantástico.
Lo legal. Y el capítulo 1, Los niños del Éxodo, empieza así. Era el trabajo de un asesino profesional. Alzó los ojos. A su alrededor nada parecía fuera de lugar. ¿Estás segura de querer aceptar este caso? Escuchar la voz de Jean todavía provocaba en Roberta un deseo sexual imposible de dominar. Se dio la vuelta despacio hasta encontrar los ojos de Méndez. ¿Por qué no me has llamado antes? No lo sé. No quería discutir. Sus energías las necesitaba para desenmascarar al bastardo autor de aquella masacre. ¿Cuántas víctimas tenéis? Roberta señaló el cadáver a su izquierda. Con este niño, 7.
Claro. Tú fíjate,
así empieza la novela, sí, o sea, que claro, es durísima.
Pero empieza la novela y nos sitúa en el AVE Madrid-Barcelona, que con ello no desvelo nada, porque enseguida se ve, en el AVE Madrid-Barcelona. Sin embargo, gracias, que hablábamos fuera de antena, Angelique y yo, gracias a esta pareja, que fueron matrimonio, esta pareja en un momento determinado, te permite respirar la novela de toda la dureza y la crudeza que lleva en ese viaje, ¿no?, de los refugiados.
El viaje, exacto, es el viaje que emprenden un número de refugiados, salen desde Idomeni y cruzan toda Europa, desde Kosovo hacia arriba, hacia Budapest, y entonces continúan por Austria, precisamente por esa misma carretera del camión, y continúan. Bueno, la realidad aplastante de cada vida, de cada camino, de cada corazón, de cada vida.
Bueno.
Y a través de ellos dos, pues por puedo utilizar la literatura para hacer este reflejo, esta denuncia.
Además, eres comisaria de Lloret Negre, que empieza mañana.
Mañana tenemos 12, 13 y 14. Uh-huh. Forjamos los cimientos el año pasado, sí, con un cartel de completo, y este año, bueno, tenemos un programazo impresionante, porque además forjamos los pilares del cine independiente también en Lloret Negra. Tenemos dos conciertos de música, tenemos además charlas de tertulia literaria, al jefe de la policía local, Joaquín Martín, que nos va a hacer una visita por toda la comisaría de policía. Veremos todo lo de las películas, la sala de interrogatorios, sí, todo cómo funcionan los mecanismos detrás, ¿no? Detrás de un aviso de urgencia, al forense Narcís Bardalet, que es el forense eminencia que, bueno, y embalsamó el cadáver de Salvador Dalí, bueno, Alfonso Cervera, máximo historiador de la memoria histórica y la guerra civil, impresionante, más de 40 escritores, visitas culturales, todo además un programa completamente gratuito y a puertas abiertas, o sea, brutal.
Sí, yo invito a la gente que digamos, ¿qué hacemos el fin de semana? Que coja el AVE, no van a encontrarse ninguna sorpresa literaria, pero que cojan el AVE, se acerquen a Barcelona y de allí puedan disfrutar de este Lloret Negra.
De Lloret Negra, que además, bueno, me acuerdo que cuando empecé a forjar los cimientos del festival escribí una frase y así se ha quedado. Y dice así: cuando el Mediterráneo se viste de literatura y sus aguas se tiñen de género negro, solo tiene un nombre: Lloret Negra. O sea que desde aquí animamos a todos a que vengan al Mediterráneo, vamos, de literatura, cultura, bueno, de todo. Música, también para divertirnos. Cine, bueno, espectáculos impresionantes.
Pues sabes que aquí en el sur de Madrid tenemos también un festival de novela negra, lleva unos poquitos más años, Getafe Negro, que...
Sí, que desde aquí le mando un fuerte abrazo a Lorenzo, que también trabaja mucho.
Sí,
estamos siempre empujando la cultura a tope.
Claro,
sí, pero la literatura.
Además vais a tener, si no, no, a lo mejor desvelo, si no es en esta edición, será en próximas, gente de la Carlos III, ¿no?, que estuvieron en mesas,
sí,
aquí.
No, el domingo tenemos la primera mesa de conferencias, es la mesa del Club de los Espías, que se ha hecho hace nada, un mes y medio, en la Universidad Juan Carlos I, aquí de Madrid.
Sí, sí. Juan Carlos,
con Fernando Martínez Lainez, sí, pero bueno, periodistas de la CNN, Pera Cardona, que además es un historiador brutal también, y de novela de espionaje, o sea, y la repetimos en Lloret, o sea, ahí la tenemos, y en Madrid también dentro de poco la volveremos a repetir. Oye, porque es una mesa también súper potente.
¿En qué más cosas te tenemos escribiendo ahora mismo? Si es que te da tiempo.
Tengo una novela ya encarrilada, también desde el año 1928 hacia el 2018, uh-huh, en España, cómo ha cambiado la vida de una persona, desde no tener prácticamente corriente eléctrica a comunicarse ahora con un tablet y un teléfono, uh-huh, móvil. Entonces, uh-huh, la vida de esa persona, desde Alfonso XIII, en fin, todo, la Segunda República, toda la historia, ¿no? La guerra, la posguerra, bueno, en fin, toda la vida de esa persona, y estoy ahí ganada. Además, es una historia bastante rural, porque eso que dicen que el género negro no puede tener ese tablón, ¿no?, a la novela rural, y a mí me encanta, o sea, que cambiamos completamente de registro y nos vamos de Barcelona a un pueblecito de Andalucía donde arranca la historia en el año 1928.
Fantástico.
O sea, que ahí estamos. Bueno, a mí me encanta viajar. Yo siempre digo que viajar a través de los libros, no solo en la lectura, que es un viaje alucinante sin mover los pies de sitio, sino en la escritura, que entonces ya, bueno, puedes ya forjar e irte y evadirte
donde quieras. Efectivamente.
Angelique, un abrazo.
Nos vamos a Andalucía.
Qué bonito. Un abrazo muy fuerte, un beso. Gracias.
Un abrazo, gracias por invitarme. Un beso.
Chao, Angelique, hablamos. Un beso.
Señor Chema, el jueves que viene Semana Santa. Así
sí,
que
señor, alguien habrá de procesión.
Nos toca penar sin Rincón Literario, pero luego lo recuperamos.
Lo recuperamos.
Resucitaremos para recuperarlo.
Sin falta.
Gracias, Chema.
Un abrazo.
Vamos con la